Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney, Bola da Vez, no ar desde 1999. E de lá pra cá, o nosso fã do esporte sabe, quando a gente sai, Fernando Nardini, Fernando Berigeni, da nossa casinha, é porque tem bomba, vem bomba. A força, a potência da direita do nosso convidado. É a força, a potência do poder de superação do nosso convidado, Juan Martín del Potro, entre nós. Está ali na prateleira mais alta de entrevistados do Bola da Vez, afinal de contas, é vencedor de Grand Slam, é medalhista olímpico, duas medalhas olímpicas, é vencedor, é campeão de Copa Davis. E é também um sujeito extremamente simples, de uma cidade pequenininha na Argentina, chamada Tandil, que tem uma água diferente, né, Merigene?
Tem. É,
Tandil produziu quais tenistas?
Del Potro.
Del Potro.
Zabaleta, Pérez Roldán.
Mônaco.
Mônaco e muitos mais.
Del Po, muito obrigado por nos atender, participar do Bora da Vez, é uma honra te receber. O que que tem na água de Tandil?
El agua y la carne también. La carne.
La carne especialmente.
La carne argentina, sí. Qué buena presentación, muchas gracias. Es un placer poder conversar con ustedes. Sé que el programa es muy importante, así que estoy muy contento.
Del Po, na sua carreira, que ainda não se encerrou, pelo menos oficialmente, você teve muitas glórias e muitas dores, especialmente partindo do punho e do joelho. Os teus choros, chorar, mais intensos, foram de alegria ou de dor?
Não, sem dúvidas de alegria, porque eu penso e creio que a parte mala de las lesiones e a parte de la carrera de muchas dificultades es parte de un atleta. Son cosas que pueden pasar, que está dentro de las posibilidades, pero conseguir los sueños que yo tenía de pequeño con el tenis siempre van a ser mucho más grandes que cualquier lesión o cualquier dolor que tuve. Creo que todos mis sueños fueron realizados y eso siempre va a ganar a un momento doloroso.
Nardini.
Del Po, a gente tem visto um Nadal tentando desesperadamente voltar para fazer o último ano da sua carreira. Isso de alguma forma te transporta ao seu tempo, à sua tentativa incessante de voltar a jogar tênis? O que te passa pela cabeça quando você vê um atleta tentando, tentando, tentando e se frustrando?
É difícil porque nosotros siempre pedimos respuesta al cuerpo y durante muchos años teníamos respuesta. Y ahora empieza a ponerse más grande, a querer jugar al mismo nivel de hace 10, 15 años atrás y no se consigue fácil. Y entiendo perfectamente lo que puede estar viviendo Rafa, ¿no? Él sin dudas quiere regresar a jugar torneos, pero siendo Rafa. Y que todo el mundo quede con la imagen que tienen de él, del más guerrero, el luchador, el que nunca se entrega. Y también pienso que si él quiere volver a competir, es porque quiere ganar el torneo, sí. No solo para competir y ya.
Fino, aquí você está en casa, ¿no? Primera vez que yo entrevisté a Fernando Meligeni fue aquí, antes de un campeonato brasileiro, en 1997. Aquí, situando nosso Foro Esporte, Sociedade e Harmonia de Tênis, a gente está gravando essa entrevista em meio à Roland Garros Junior Series, da qual o Del Po é embaixador. E quem que foi formado aqui? A gente falou de Tandil. Aqui é a mesma coisa.
Aqui a gente é terra de Maria Esther Bueno, de Luiz Matar, de Cássio Mota, grandes nomes do nosso tênis, desse clube, desse espaço muito legal, muito querido.
E quem ganhou esse brasileiro de 97?
Não lembro. Ah, foi a única vez que o Guga não estava a fim de jogar e me deixou ganhar. E não valia pontos na ATP, por isso que ele deixou.
Agora você brilha nessa quadra. Manda abraço.
Antes de qualquer coisa, Ele sabe o respeito que eu tenho, a admiração. É gigantesco a gente ter a oportunidade, eu ter essa oportunidade no ano passado e esse ano conviver com ele, escutar, aprender e, principalmente, nem perceber o tamanho, e não de altura, mas o tamanho do gigante que é o Del Potro, porque em nenhum momento ele te mostra isso. Ele é, como você falou muito bem no começo, a humildade que esse homem tem e a luta que esse homem tem é algo que é, não é à toa que você é idolatrado em todos os países que você vai, todo mundo ama você. Eu queria voltar, e vou ter que fazer a pergunta em português, você me desculpa. Falamos em castelhano o dia inteiro. O que você acha que fez o Del Potro ser tão bom? De tantas crianças, você está aqui no meio de tantas crianças, de 15 anos. Por que o Del Potro conseguiu chegar? O que tem o Juan Martín Del Potro que outros, de repente, não tinham ou que os outros também tinham?
Bueno, yo creo que tuve desde muy pequeño una muy buena educación de mis padres y de mi coach, que ellos enseñaron para mí el sacrificio, el trabajar con humildad, el poner sueños y entender que todo se puede conseguir y no importa qué tan grande sea el sueño. Yo cuando tenía 9, 10 años soñaba ganar US Open. Y no sabía ni lo que era el tenis, pero era mi sueño y siempre lo decía y lo repetía. Entonces mis padres me apoyaron para poder conseguir eso, mi entrenador también. Y creo que los jóvenes que están aquí están trabajando en poder escuchar toda mi experiencia para poder transmitir buenos valores y que jugar tenis todo el mundo puede jugar bien. Pero solo muy pocos pueden conseguir grandes cosas. Y muchas veces hay jugadores talentosos, pero no tienen esa parte de dedicación, de esfuerzo, de sacrificio, de siempre salir adelante, de no rendirse. Porque jugar lindo y talentoso es bastante fácil, pero lo otro hay que aprenderlo desde muy joven.
Seu pai, veterinario, su mãe, profesora de literatura e idiomas. Sempre te apoiaram muito. Seu avô, Francisco, sempre te cobrou muito.
Sim.
Conte, por favor, para o nosso Foro Esporte, alguma anedota neste sentido, da cobrança que o seu avô, já falecido, fazia a você.
Sim, bueno, meu abuelo sempre queria que ganhe um torneio mais importante que outro. Sempre ganhava um ATP 250 e queria um Master 1000. Master 1000 y bueno, siempre encontraba algo para reclamarme. Y en el año 2016, cuando vuelvo a Argentina después de los Juegos Olímpicos de Río, le entrego la medalla de plata a mi abuelo. Se sacó una foto, estaba súper feliz, hicimos una celebración, todo muy, muy divertido. Y antes de terminar la cena me dice: ok, muy linda la medalla, pero tenés que ganar la Davis. Y yo miré para mi abuelo y digo, esto no puede ser, nunca va a ser suficiente. Y al final del 2016 volví a Tandil con la Copa Davis, y ahí mi abuelo no pudo hablar más.
Delpo, você falou da sua parte, de você individualmente, mas o que há na Argentina, de maneira geral, que sempre revela tantos jogadores? A gente tem a impressão daqui que o argentino é um tenista, é um tipo de atleta, como você falou, de trabalho duro, de humildade e que quer pagar o preço, que se esforça muito para chegar. É por aí que passa o sucesso do tênis argentino ou você vê outras coisas?
Sim, isso pode ser. Creo que toda a pessoa latino-americana tem essa vontade de trabalhar, de esforço. Pero también en Argentina las posibilidades son un poco menor que en otros países más fuertes. Entonces siempre hay que sacar un plus, un extra del jugador, de los padres, de los coaches. Económicamente el tenis, todo el mundo sabe, es muy, muy caro, muy difícil viajar, muy difícil competir el tenis sudamericano con el europeo, con Estados Unidos. Por la infraestructura, porque tienen facilidad para estudiar y también para entrenar. Eso hace un poco difícil el desarrollo del tenis sudamericano, Pero nosotros tenemos algo que ellos no, que es esa pasión interna, ese fuego que solo se consigue aquí en Sudamérica y por eso podemos sentirnos un poco diferente.
Delpo, temos algumas perguntas gravadas, pré-gravadas para o programa de hoje. E falando ainda sobre tênis argentino, temos uma pergunta de um ex-treinador seu, ex-tenista argentino, hoje comentarista de tênis na ESPN, lá, Daniel Orsanic.
Martín, te voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿qué opinás del tenis argentino actual con Seba Báez, Fran Cerúndolo y Tommy Echeverry a la cabeza? Y luego sobre Novak Djokovic y Rafa Nadal, su momento. ¿Será que Jannik Sinner y Carlitos Alcaraz pueden igualarlos en números en algún momento?
Qué pregunta complicada, ¿no?
Tenía que ser Orsanic.
Parece mi enemigo, ¿no?
Y bueno, ¿qué le va?
Bueno, voy a empezar por Sinner y Alcaraz. Creo que
es más fácil.
Creo que el tenis está en buenas manos. Por los próximos años, yo pienso que Alcaraz y Sinner van a jugar muchas finales en contra. Poco a poco los fans están empezando a escoger o Sinner o Alcaraz y a formar esa rivalidad que también había con Nadal Federer, con Sampras Agassi. Creo que puede ser bueno para el tenis. Personalmente, Djokovic para mí siempre va a ser favorito en cualquier torneo. Tal vez ahora está un poco bajo de nivel o un poco cansado, pero ahora en Roland Garros o Wimbledon, para mí siempre, si él se siente bien físicamente, puede ganar. Y Rafa, yo sufrí muchas lesiones y entiendo lo complicado que es el proceso que está viviendo y solo deseo que sea feliz en su último momento en la cancha. Puede ser un torneo más, un año, lo que él decida, pero para mí como colega, como fan del tenis, siempre va a ser un orgullo poder ver un atleta del tamaño de Nadal compitiendo.
Entre os argentinos, de quem você assim consegue vislumbrar um futuro promissor?
Eu creio que Baez, Echeverri, Cerúndolo, os três são muito parejos. Mas, claro, um pouco aqui em Brasil também passa. Isso se compara com os outros jogadores. Então, talvez estar 30 do mundo ou 20 não termina sendo suficiente. Quando
a herança que você deixou não é muito simples.
Pero yo escucho aquí en Brasil también con Fonseca, que comparan mucho con Guga y esas cosas. Creo que tampoco son muy buenas para la formación y para el futuro de estos tenistas.
Delpo, o ano passado a gente estava conversando aqui e você falou uma frase para mim que me chamou muito a atenção. Você falou que ainda você não tinha conseguido tirar os shorts e aceitado a tua condição. O Plihal começou a entrevista falando a respeito do teu momento, que você ainda não é um ex-jogador. Qual é o momento, qual é a sensação que hoje você tem? Como que você está nesse momento?
Bueno, el año pasado todavía estaba intentando volver a jugar. Intentaba con médicos, con tratamientos y sentía tenista todavía. Cuando vi que mi Joel no estaba preparado para eso, empecé a vivir un proceso nuevo, día a día, trabajar psicológicamente también y entender que el tenis está yendo definitivamente, porque yo lo tenía como muy agarrado, no quería que eso pasara. Y ahora estoy en ese proceso. A veces me siento tranquilo fuera de la cuadra, a veces quiero volver y jugar, pero creo que va a llevar tiempo, porque mi retiro fue un retiro forzado, no fue una decisión propia, no estaba preparado para eso. Y recién ahora estoy comenzando la preparación de una nueva vida, unas nuevas oportunidades, y bueno, es altos buenos días de energía, bajos días de energía, y un proceso normal que hay que transitar.
Pablo Cuevas, tenista uruguaio, nascido na Argentina, mas sempre defendeu o Uruguai, esteve conosco, esteve no Bola da Vez há menos de um mês. E deixou também uma pergunta gravada para você,
Fácil ou difícil?
Fácil.
Fácil.
É, sobre exatamente essa decisão que você luta, reluta em tomar. Vamos acompanhar.
Juan Martín, bueno, espero que disfrutes esa noche en el programa. Estuve acá y la verdad me divertí mucho. Que me gustaría saber cómo estás en esa parte de la rehabilitación y qué tantas ganas tenés de volver a jugar. Y te deseo lo mejor y espero que si es así, que te podamos ver dentro de las canchas y si no, que disfrutes mucho de la decisión que tomes. Te mando un abrazo grande.
¿Cuál es el motivo principal de você ainda ter esa chama acesa?
Bueno, el principal motivo de mi rutina es el tratamiento en mi pierna, en mi rodilla. Todos los días hago fisioterapia, intento un tratamiento, intento otro, voy a Estados Unidos, Europa, buscando soluciones. Y es complicado, llevo como 3 años y medio intentando mejorar y no puedo. Y mentalmente es muy duro también. A veces solo quiero caminar sin dolor y me cuesta mucho. Entonces voy a dormir pensando qué tengo que hacer para poder vivir en paz o al otro día voy a dormir, quiero jugar Roland Garros. Esa es mi cabeza. Entonces tengo que trabajar mucho porque todavía tengo como emociones cruzadas y pensamientos. Pero bueno, espero poder transitar esto un poco más alegre, tomar estas cosas lindas que tengo en mi vida y disfrutar todo lo conseguido en mi carrera.
A questão mental, ela parece essencial nessa história toda e você tem dito isso, que tem trabalhado muito com essas emoções cruzadas. Eu vou pegar uma declaração do Dominic Thiem, recentemente, que ele falou: eu parei de me cobrar como o Thiem que eu era antes das lesões. Você já voltou muitas vezes de cirurgias, de lesões muito sérias, e conseguiu jogar, né, para depois se machucar de novo, infelizmente. Como é esse processo de aceitar que o Del Potro que estava jogando muito bem quando se machucou é completamente diferente do Del Potro que agora está recuperado de uma cirurgia?
É difícil, mas eu tomei como uma algo malo que passou em minha muñeca como uma oportunidade. Fino sabe bem, eu tinha um revés a duas mãos muito bueno. Y cuando lesioné la muñeca, empecé a practicar slice. Y yo nunca pegaba slice. Y nunca tiraba drop shots tampoco, porque era potencia y potencia. Entonces, mi lesión en la muñeca fue una gran oportunidad para mejorar todo mi juego. Y cuando regresé al circuito, jugaban aquí y yo tenía el revés con dos manos, tenía el slice, tenía el drop shot y tenía mucha variación. Y mi juego era mucho más completo. Entonces, Dominic, me gustaría que pueda intentar eso, porque ahora a mí también me pasa, no con el tenis, con la vida. Yo era un Del Potro tenista y ahora estoy aprendiendo a ser un Del Potro sin el tenis.
Você falou uma coisa super interessante a respeito de maneiras de jogar. Hoje você está um pouco fora assistindo. Te vemos no US Open, em Miami. Com certeza você vê esses outros jogadores. Existe uma fala em todo mundo que o tênis de hoje é muito diferente do tênis que você jogava ou do que eu jogava, que eu sou mais velho que você, ou do mais velho dos mais velhos. O que você acha que mudou no tênis? Se você voltasse a jogar hoje, ou se você treinasse uma pessoa, o que é de diferente? Ou você faria tudo igual porque o tênis não mudou?
Eu creio que se eu vuelvo a jogar, poderia jogar bem, porque hoje é pura potência. Para mim, o tênis é pegar forte, pontos cortos, e há jogadores não tão inteligentes. Então, para mim, es fácil comparar con Federer, Djokovic, Nadal, Andy Murray, Wawrinka. Ellos eran muy inteligentes jugando y siempre se potenciaban entre ellos porque había que jugar cada día mejor y no se podía solamente con potencia. Había que encontrar variaciones de tiros, tácticamente partidos diferentes. Y para mí, Carlitos Alcaraz es el que más intenta jugar un poco diferente. Jannik Sinner puede ser más similar a Djokovic. Es muy sólido de fondo de la cancha, pega muy fuerte. Pero bueno, creo que Carlitos está intentando jugar un poco distinto al tenis, ¿no? Y hacer cosas un poco más diferente y que el tenis no sea solo potencia.
Ano mágico de 2009. Eu queria que você contasse para a gente como foi o período entre a semifinal de Roland Garros, perdida para o Federer, até a semifinal do US Open, em que você vence o Nadal, para depois, na decisão, na final, derrotar aí Roger Federer. Aqueles 5 sets da semi de Roland Garros, que era uma chance tremenda de ser campeão em Roland Garros, até o Olimpo, alguns meses depois.
Bueno, ese Roland Garros, quando Rafa perde, empezamos a ver el draw, todos para ver quién tenía oportunidad, claro.
Mas dicen que tenista no olha a chave.
Ese día sí. Y seguro que Roger mucho más. Entonces ahí empezamos a ver y claro, llegaron semifinales, mi partido contra Federer, por el otro lado iba Söderling. Uh-huh. Y nosotros, Federer y yo, sentíamos que la final era nuestro partido. Uh-huh. Que el que ganaba ese partido iba a ganar Roland Garros. Y obviamente era una gran oportunidad de conseguir mi primer Grand Slam, de jugar con Federer en tierra, que era un poquito más accesible que en otra superficie. Finalmente perdí y él pudo conseguir Roland Garros, que para mí fue muy lindo que lo pueda conseguir. Uh-huh. Pero desde Roland Garros hasta el próximo US Open, yo pensaba la oportunidad de mi vida de ganar un Grand Slam había acabado, porque era ese Roland Garros. Obviamente Federer en césped era imposible, en el US Open venía ganando 5 años consecutivos. Y de repente algo que yo falé para los chicos aquí, siempre hay que estar preparado. La oportunidad nunca sabe cuándo puede llegar. Entonces, en el comienzo del US Open yo me sentía preparado, estaba con mucha confianza, tampoco creía que iba a ser campeón. Pero cuando vi el draw, a mí me gustaba mucho jugar contra Nadal, uh-huh, en cemento. Solo en cemento. Y vi que podía hacer un buen torneo hasta que conseguí ganar Rafa, llegué a la final y en la final fue un partido que suceden una vez en la vida. Creo que si vuelvo a jugar, no sé si gano, pero sí, fue el mejor partido de mi vida o uno de los mejores partidos de mi vida.
A su impresión, disculpa, Fino, cuando você olhou para o placar, você não fecha esse ponto. Mas você olha para o placar e vê Championship Point.
Sim. Foi um grande erro. Porque ele ia 5-2, quinto set, creo que era 0-40 ou 15-40. E estou preparado para devolver su saque e miro para arriba e en la pantalla gigante decía Championship Point. 30-40, adiós, Game Point de Federer. E eu não queria ir al 5-3 con mi servicio, porque iba a tener la presión con mi servicio y tener que ganar sí o sí. No quería ese momento. Finalmente no llegó y pude ganar ahí 6-2 y cuando me tiré fue, como se terminó esta pesadilla, porque los nervios era...
¿Você consegue descrever así o que você sintió?
Sí, era... Bueno, la noche anterior dormí como a las 4 de la mañana. De la tensión que tenía, no conseguía dormir, no pude desayunar tampoco, la preparación mía al partido fue muy mala, pero también uno entrena toda la vida para sentir eso, para conseguir ese momento, sentir la presión, los nervios, el miedo. Creo que hay que transformar el miedo paralizante en un regalo, en un premio a todo el sacrificio y el esfuerzo. Y yo pude comenzar a disfrutar la final en el quinto set. Solo en el quinto set. cuando también veía a Roger un poco cansado, pero para mí la final fue emocionalmente muy difícil hasta el cuarto set, y en el quinto set las piernas estaban bien, yo estaba con confianza, la gente ya era 50-50 también, eso me apoyó mucho, y pude disfrutar el último set.
Temos a oportunidade de ter, conversar com grandes nomes. Você está falando do Federer, do Nadal. Você é um desses enormes, gigantes jogadores. Todos eles têm um detalhe, principalmente em jogos grandes. Pensam diferente. A gente fala, a gente brinca, né? Você ser 25, 50, 100, 200 do mundo é aplaudível, é maravilhoso. Mas ser do teu tamanho é um passo enorme na frente. O que que você acha que é o teu detalhe para você ter sido tão bom?
É difícil, não? Pero creo que el Big Three o los grandes nombres tienen la combinación de mucho talento y mucha dedicación, mucha pasión por lo que hacen y un conocimiento del manejo de presión también. En el punto importante del partido, Federer, Rafa o Novak siempre hacen el juego simple. Siempre hacen su mejor tiro, no buscan algo extraordinario. Y mentalmente transmiten a los rivales algo como que, ok, puede ser parejo el partido, pero te voy a ganar. Eso nosotros, los más normales, lo sentíamos muchos.
Se pone como más normal, vea que me voy.
Eso, pero funcionaba así. Nosotros en el vestuario, viendo partidos de Rafa, y Rafa dos set abajo, o set y break, y sabíamos que ganaba. Daba igual el resultado, ni mirábamos, porque iba a ganar, iba a dar vuelta el resultado. Y Roger tal vez te daba una oportunidad de ganar, pero te daba el punto o el break point en el uno iguales, comienzo del partido. Cuando tú piensas que está todo comenzando y después no tienes nunca más una oportunidad. En cambio, para mí Novak es muy sólido y es como el más pasional, el que más se enoja también, pero eso lo usa a favor. Y puedes ver a Novak enojado, pero para ti es un gran problema, porque cuando él se enoja, juega mucho mejor.
Leopo, o Roger é o tenista nesse nível, nessa proporção altíssima, que mais evoluiu durante a vida, durante a trajetória, durante a carreira, do ponto de vista técnico e também comportamental?
Sim, sí, comportamental, creio que cambiou muito quando
você
era
já viu
jovem.
Alguma transformação semelhante?
Não, não, pero a nível tenístico, Rafa também melhorou muchísimo, porque Rafa, no su saque era bueno, pero normal. De revés, no atacaba, defendía mucho.
Y no voleaba.
Tampoco era Rafa en césped o en cancha rápida. Uh-huh. Y él mejoró muchísimo su nivel. Creo que mucho más que Federer. Uh-huh. Porque Federer solamente perdía un poco nivel en tierra. Pero Rafa después ganó Wimbledon, ganó US Open y jugaba en todas las superficies muy bien. Creo que la evolución tenística de Rafa fue un poco mejor que la de Roger. Roger en los últimos años mejoró increíblemente su revés. Y Novak. Novak hoy es un jugador donde no tiene punto débil. Hace muchos años que no es difícil encontrar por dónde jugar. Al principio a Roger era fuerte sobre el revés y tal vez había una oportunidad. Con Rafa podía ser en cancha rápida, en tierra era imposible. Pero Novak es muy sólido, muy parejo y no tiene una ventana para poder romper en su juego.
Uh-huh. Derpo, agora tirando um pouco a humildade de lado, você falou que é normal, mas não é. Porque você, Tillich, Wawrinka, ousaram, entre outros, ousaram ganhar um Grand Slam na era do Big Three. Olhando para isso e vendo que tão poucos conseguiram fazer até passar os anos 2020, quando eles começaram a terminar a sua carreira, onde você se coloca na história?
Ui, que pergunta. Não sei, eu digo honestamente lo que penso e lo que sinto do tênis. Para mim, eles foram tenisticamente muito superior. Para nós era um desafio tratar de ganar a eles. Mas, obviamente, por que havia diferença? Porque eles jogavam 15, 20 torneios no melhor nível. Nós jogávamos 8. Entonces esa era una gran diferencia. Uh-huh. O tal vez podíamos ganar de ellos una vez en una final de Grand Slam o semi y no muchas veces. Esa era la gran diferencia. Para mí, Andy Murray es otro de los grandes. Uh-huh. Nosotros siempre llamábamos los cuatro fantásticos. Sí. Después hubo un poquito de diferencia con el Big Three, pero Wawrinka, otro gran campeón, para mí David Ferrer, un jugador que si Rafa jugaba en otra época, David podía conseguir 3 Roland Garros tranquilamente. Y hubo otros jugadores también, Tomas Berdych, Cilic,
Dimitrov,
Tsonga, Monfils, grandes jugadores que nos tocó compartir esta era.
É mais sorte ou mais azar ser da época do Big Three?
Ótima pergunta.
Para mim, um grande honor. Para mim, um prazer jogar nesta era, poder competir contra eles e também compartilhar o vestuário, aprender, mirar. Eles são grandes tenistas, mas grandes atletas, figuras y referentes mundiales en todo el deporte. Y para mí, no importa cuántos torneos gané yo, conozco a Federer, conozco a Rafa, tengo amistad con Djokovic y me siento que puedo hablar de igual a igual con los mejores de la historia.
¿Qué tipo de relación que você tem com o Murray? Porque vocês têm pontos em comum. O tamanho, a categoria e o histórico médico. Vocês compartilham nos vestiários esse sofrimento?
Sim, sim, porque criamos juntos praticamente e havia um pouco de rivalidade ao começo. Mas agora temos uma grande relação também, um se põe um pouco mais viejo e as coisas de jovens já passam a outro plano e algo em comum também, as lesões, tentar regressar, creo que... dimos un mensaje muy, muy lindo, muy importante a toda la comunidad del tenis de nunca rendirse, de poder intentarlo. Y hoy tengo una buena relación y admiro mucho que siga intentando jugar y que ponga esa pasión que él pone.
Deixa eu te fazer uma pergunta diferente. Não vale, não, você não pode falar, campeón, muy bueno. Se tivesse que falar uma palavra do Big Four, que te vem na cabeça, quando você pensa em Federer, algo que te chama a atenção, do Nadal, do Djoko e do Murray.
A primeira que, que vem rápido é de Federer, para mim é único.
Único.
Único. De Rafa, invencível, imbatível. É um guerreiro, Rafa. De Novak puede ser calidad y muy, muy virtuoso. Y Andy Murray puede ser la entrega y dedicación, amor por el deporte.
Uh-huh. Otro cara que creció con você, que você enfrentó bastante, Marin Cilic, tem una declaración dele recente que eu achei muito forte e me fez pensar. Ele falou sobre você. O tênis foi muito injusto com o Del Potro por tudo que ele representa. É claro que não é o tênis, é o corpo que te baleou mais. Agora, a frase é pesada. E o que você pensa sobre ela?
Sim, sim, pero trato y trabajo de entender que las lesiones es parte del cuerpo del atleta. Podemos ganar, podemos perder y podemos lesionarnos. Yo tuve tal vez muchas lesiones y sobre todo en el chovelo, que nunca pude regresar. Y trato de mirar el lado lindo y bueno de toda mi carrera y no pensar que fue injusto. Porque también injusto fue perder Roland Garros semifinal con Federer y no ganar 3 Copa Davis también, o muchas cosas injustas pasan en el deporte. Para mí, para Roger cuando perdió la final con Djokovic en Wimbledon, teniendo 2 match points. Puede ser injusto o no, pero bueno, creo que en mi situación es momento de disfrutar el lado lindo y el lado bueno de mi carrera.
Profesor Silvio Bastos, que é nosso comentarista também de tênis, faz parte da nossa ótima equipe de tênis dos canais esportivos Disney, gravou uma pergunta para você relacionada ao dia que você fez o Djoko chorar. Copiosamente.
Fala, Plihal. Tudo bem? Sempre prazer muito grande estar aqui participando com vocês. E hoje, acho que ainda mais, porque esse seu convidado me proporcionou, seguramente, uma das maiores emoções comentando um jogo de tênis que eu tive na minha carreira até hoje. Primeira rodada da Olimpíada do Rio 2016, Del Potro, Novak Djokovic, 2-7-0 para o Del Potro, 2 tie-breaks, um jogo realmente emocionante, arena totalmente lotada, muito argentino torcendo, muito brasileiro acompanhando, enfim, um dos jogos mais emocionantes para mim como comentarista e com toda certeza também para ele como jogador. Deu para ver no final do jogo ele se abraçando, Djokovic e Del Potro se abraçando no final do jogo, muita emoção, os dois chorando. Queria que ele contasse um pouquinho do sentimento e da emoção dele, de como que ele sentiu esse jogo na primeira rodada da Olimpíada 2016. Valeu, abraço.
Bueno, fue un momento muy especial. En el año 2016 yo estaba regresando al tenis de mi lesión. Y algo similar a lo que dijo Dominic Thiem, de si en este torneo no consigo mejorar, pienso que voy a parar. Yo eso también lo pensaba en Río. Río para mí fue como el último torneo de intentar ser el del Potro de antes o no conseguirlo. Entonces fuimos a Río y yo no era preclasificado, tenía un ranking muy bajo. Entonces vamos al día del sorteo, de que hacen el draw, y empiezan a la delegación de Argentina, dice, tú juegas con tal, vos, como decimos en Argentina, vos con otro jugador. Y cuando me tocaba a mí, no me dicen. Y yo automáticamente...
¿A quién me dieron?
Sí, automáticamente
dije... No es cosa buena.
Esto es malo. Y malo era Djokovic. Entonces me abrazó un coach nuestro ahí y solamente me dijo, quédate tranquilo que vas a ganar. No me dijo el nombre, nada. A los 10, 15 minutos me muestran una entrevista de ESPN que consiguen ver a Djokovic en la villa y lo llaman, le dicen, Djokovic, juegas contra Del Potro. Y él hizo así. Yo hice lo mismo también. Y creo que fue como una sensación rara porque yo no quería jugar contra él. Venía pensando que Río era mi última oportunidad y me tocaba Djokovic. Era una señal de que el tenis terminaba.
Nos fuimos
a Tandil. Y pasó esa noche inolvidable, que al principio había mucho brasilero torciendo por Djokovic, y todo el mundo quería ver a Djokovic, todos los atletas también. Y para mí fue una noche un poco complicada, porque era todos los brasileros con un poco de argentinos también torciendo para mí. Se armó un clima muy, muy caliente, pero al próximo partido los brasileros empezaron a quererme un poco.
Te adoptaron.
Entonces me adoptaron un poco y ahí empecé a sentirme más local y a tener buena conexión con el público brasilero. E foi uma das semanas mais lindas de toda a minha carreira.
Eu estava na semifinal sua com o Nadal, a torcida era predominantemente sua.
Sim, sim. E algo que hablo muito agora também é que, graças a Deus, me passa quando vengo a Brasil, me sinto muito querido, muito respeitado, e me hacen sentir muito bem aqui em Brasil. E é algo similar com Guga na Argentina.
Sim.
Guga vai à Argentina. Y todo el mundo lo ama, no importa si brasilero o de dónde, todo el mundo quiere a Guga. Y por eso me siento un poco identificado con él también y siempre estoy muy agradecido a
Brasil. Você, garoto, ¿cómo via Meligeni y Guga? ¿Qué tipo de inspiración ellos eran para você?
Bueno, Fino era un jugador muy talentoso, ¿no? Pero no te gustaba entrenar mucho.
¿O
sí? ¿O sí? Sí, bueno. Pero Guga también, Guga creo que para el tenis sudamericano y para nosotros fue una gran inspiración, un referente, por su conducta dentro de la cancha y afuera. Siempre fue un gran ejemplo, súper respetuoso. Él consiguió ir a Roland Garros y que sea un francés más, sentirse local ahí. Y eso pasaba en todo el circuito. Y bueno, yo intenté aprender los grandes ejemplos de Guga, de Roger, de tantos otros tenistas también que pudieron hacer un gran jugador para mí.
A gente tem dois argentinos que recentemente, agora tem mais, chegou o Fran Cerúndolo, chegou o Echeverri também, mas a gente teve hoje o tênis precisa de o jogador precisa de um golpe, né? De uma fortaleza. Ou é o saque, ou é a sua direita, ou a sua esquerda. A gente teve um Schwartzman top 10, um cara que não consegue sacar pela altura. A gente tem um Baez, que também está muito bem. Como você define esses caras sem um golpe padrão, um golpe que a gente fala aqui ganha-pão, característico, e com tanto sucesso?
Por lo que hablé anteriormente, mucho trabajo, mucha dedicación, pasión. Su servicio es normal, pero otras cosas que tienen lo hacen muy bueno y aprovechan oportunidades. Schwartzman jugó muy bien en la época de la pandemia. Muchos jugadores no querían viajar, no querían competir. Y Schwartzman dijo, me voy 3 meses a Europa, 4 meses, yo voy a competir, me voy a preparar, voy a aprovechar esta oportunidad. Y Baez también, Baez sabe sus cualidades, sabe sus defectos, y por eso creo que pueden hacer grandes carreras, porque como hablamos, estar 20, 30 del mundo, son grandes jugadores, sí. Son grandes jugadores.
Cuando você, a gente falou muito da tua carreira, você olhando para frente, o que que você vê o Del Potro daqui a 5 anos?
Más gordo, seguro. Estoy tomando mucho vino ahora, sí, aprovechando el tiempo libre. Pero me gusta estar aquí, en el circuito de juniors. Me gusta estar conectado con ellos, transmitir experiencias. No sé si voy a ser coach de algún profesional en el futuro. Viajar de nuevo, tú sabes que el hotel, los viajes, el aeropuerto, eso es...
¿Y si Djokovic te liga ahora, se va, no?
Mañana. Por Djokovic.
Ahí vamos para
el aeropuerto. Vale, si quieres, voy a Belgrade.
Delpo, você vai ter, seguramente, más tiempo para ir a Bombonera.
A la Bombonera, sí.
Para quien no sabe, você es...
El año pasado estuve aquí en Río, en el Maracaná. Viendo contra Fluminense.
John Kennedy não é o nome que...
Foi duro.
Você é torcedor fanático do Boca.
Sim.
A ponto de já ter pedido para mudar um horário de jogo em Wimbledon.
Ah, estudaste, hein? E Boca jogava contra Corinthians, creio.
Libertadores?
Libertadores. Jogava Boca-Corinthians e o partido era em Brasil. Aqui ponem 10 da noite o partido. Em Londres eram como às 2, 3 da manhã. Y pedí para jugar un poco más tarde. Bueno, algunas cosas se podían hacer.
¿Mas conceberon, mudaron horario para você?
Pusieron, creo que era primer turno, pasaron al segundo, tercer turno. pero tenía una primera ronda muy accesible y el primer set creo que perdí 6-1. Porque
culpa de Boca.
Y mi entrenador, fanático de River. Entonces, cuando vio el primer set, ya sabía que yo me había dormido como a las 6 de la mañana y había descansado muy mal. Y después, bueno, terminé ganando como en 4 o 5 sets de ese partido. Y mi entrenador no me habló ese día. Después volvió toda la normalidad. Pero sí, por Boca tengo una gran pasión y trato de viajar a ver sus partidos.
Você é muito amigo do Palermo, né, no Martín Palermo.
Sim.
É verdade que hoje ele é diretor técnico, é treinador do Olímpia do Paraguai. Ele já cogitou, já te namorou para você trabalhar na comissão técnica com ele?
Era algo que hablábamos como amigos, ¿no? El día que no juegue más tenis, yo quería que él me llame, me contrate para jugar en su equipo. Ahora no puedo jugar, pero sí, es una gran amistad y es una linda historia como conocí a él en el año 2008. Yo estaba haciendo una entrevista de quién era mi ídolo de Boca, entonces yo hablé de Palermo. Y él en ese momento estaba lesionado. Entonces yo estaba practicando en Buenos Aires un día y por ahí veo una persona acercándose a la cuadra de tenis y cuando lo veo cerca era Palermo. Entonces yo frené el entrenamiento, voy a saludar y él me dice a mí, leí tu entrevista en el diario, que soy tu ídolo, entonces averigüé dónde entrenas y quería venir a conocerte.
Wow.
Entonces, mi entrenamiento paró ahí, fuimos a comer y ahí empezó nuestra relación.
¿Usted estaba en Buenos Aires?
En Buenos Aires.
¿Durante el Mundial do Qatar? ¿Usted
Estuve
vivenció
un
isso?
Poco en Buenos Aires y también terminé de ver en Estados Unidos. Porque nosotros los argentinos tenemos como, si el primer partido estaba así sentado con esta ropa y fue bien,
Acábala.
Hay que repetir. Bueno, el primer partido fue muy mal,
sí.
Porque perdimos con
Arabia.
Entonces ahí me fui a Estados Unidos, comenzamos a ganar, ganamos el segundo partido a México, y ahí estaba pensando, ¿voy a Qatar o no voy? Pero yo también como deportista conozco cómo funciona eso. Entonces dije, no, si segundo partido en Estados Unidos Argentina ganó, me quedo aquí. Y vi todo el Mundial ahí.
A gente vai ter que fazer uma paradinha agora. Eu sei que o Delpo está com horário marcado. Daqui a pouquinho ele, inclusive, vai viajar para os Estados Unidos. Claro, em relação ao dia que a gente está gravando essa entrevista. Mas eu vou deixar uma pergunta no ar para o nosso segundo bloco, que vai ser bem curtinho. Já, já vamos liberá-lo, Delpo. Sobre as sensações, ou a diferença de sensações entre vencer um Grand Slam e vencer uma Copa Davis. Com um clima muito parecido com a da arquibancada do Monumental ou da Bombonera, acho que você prefere.
Bombonera, por favor.
Voltamos já!
Fala, pessoal, beleza? Que momento, hein? Que momento. Vamos aproveitar. Primeiramente, Delpotro, parabéns pela grande carreira. Ídolo do tênis argentino, ídolo do tênis mundial. Em vez de uma, vou aproveitar e fazer duas perguntas. Primeiro, o que tu acha que faltou? Porque jogava muito tênis e o Grand Slam que tu ganhou do Nadal e ganhou do Federer. O que, que na tua opinião, faltou para ter ganho mais título de Grand Slam? E como anda a tua vida agora? O que, que anda fazendo? Se era mais fácil a vida como tenista ou hoje em dia, após encerrar a carreira? Valeu, um abraço a todos.
Delpo, vou ousar aqui completar a pergunta do Roese, do nosso Fernando Roese, porque você já falou um pouquinho sobre o teu futuro próximo. É verdade que você cogita enveredar para política? Que você parece ser um cara tão calmo.
Em todo lugar,
e vai querer esse agito?
Bueno, voy a contestar la pregunta también. Creo que lo que faltó es que el Big Three jueguen en otra época.
Otro deporte.
Otro deporte o otros años, ¿no? Eso era muy difícil de conseguir con ellos. Y sí, a mí me gusta pasarla bien, lógicamente. Soy tranquilo, pero bueno, ahora durante la carrera era muy difícil salir al boliche y estar de fiesta y tomar alcohol. Esas cosas muy, muy complicado cuando hay competencia. pero creo que ahora, después de muchos años de carrera, es tiempo de disfrutar. Como comenté, me gusta el vino. Así que es momento de pasarla bien y siempre con tranquilidad, ¿no? Con perfil bajo y divertirse un poco.
¿Y a política?
Política es complicado en Argentina. A mí me gusta, pero es como un Boca-River también.
Sí. Aquí está así también.
Y yo siempre deseo que eso termine, porque en definitiva somos todos con una misma camiseta. El país tiene que mejorar, todos tenemos que mejorar. Sudamérica tiene que estar unida y ser fuerte. Y creo que es un gran desafío para los políticos poder encontrar puntos en común para que las personas comunes y normales que trabajan y hacen mucho esfuerzo puedan vivir mejor. Lo deseo de corazón, sobre todo en Argentina, que es un momento delicado y tenemos mucha fuerza para salir adelante, así que mando un saludo muy grande a todos y aquí en Brasil deseo lo mismo.
Todos com a mesma camisa vibraram com vocês, tenistas argentinos, conquistando a Copa Davis contra a Croácia, em 16, né? É possível comparar a sensação que você teve esse dia com a que você teve ao ganhar o seu Grand Slam em 2009 nos Estados Unidos?
É muito difícil de comparar, foram emoções totalmente diferentes. Nosotros, particularmente na Argentina, teníamos un tema con la Copa Davis. Nunca Argentina había ganado Copa Davis. Había intentado Vilas y Clerc y no se podía. Después Nalbandián con la Legión, con Coria, Gaudio, tampoco se pudo. Y finalmente conseguimos con Del Bonis, con Mayer, con Guido Pella, el tan ansiado trofeo de Copa Davis. Pero US Open para mí está en otro lugar de mi corazón. Para mí fue el sueño de pequeño. Con 7, 8 años yo hablaba, quiero ganar US Open. Y bueno, fue algo también difícil porque finalmente pude ficar en paz cuando gané Copa Davis. Entonces ahí todo el mundo en Argentina quedó contento. Y yo pude entregar algo a mi país, no solo el Grand Slam y las medallas olímpicas, sino con mis compañeros también la Copa Davis.
Fino, último game.
Eu acho que muito mais do que a pergunta é agradecer. A aula de humildade e desejar para essa fera muito sucesso e muita felicidade. E dizer que a vida pós-tênis é muito legal. Vale mucho la pena.
Bueno, voy a seguir tu consejo. Muchas gracias a todos. Para mí un gran placer hablar y contar un poco mis experiencias. Y tal vez el año próximo volvemos a hacer algo similar.
Último punto para você, vai, Narda.
Tá bom, eu sou jornalista, vou fazer uma pergunta. Sou mais chato. Você falou da questão da Copa Davis e ela perdeu um pouco da sua identidade depois que teve toda essa mudança. Era muito mais legal na época que vocês ganharam a Copa Davis. E tem um sentimento de jogar pelo país que em alguns atletas ele é muito aflorado. E você disse que você é muito amigo do Novak. Nada me tira da cabeça, e talvez você também pense a mesma coisa, que o grande objetivo dele para 2024 é Paris, é a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos.
Para mim, sim, é o grande objetivo. Ele já tem o recorde de Grand Slams, tem muitíssimos outros recordes, mas creo que su gran desafío es conseguir el oro en París. Yo voy a torcer por Novak para que lo pueda conseguir. Hay que ver si Rafa juega también, porque en Roland Garros si juega va a ser muy interesante, pero creo que para mí como atleta y amante del deporte, siempre quiero que los mejores del mundo consigan todo. Quería que Messi consiga el Mundial, quiero que Nova consiga el oro, que Rafa intente ganar Roland Garros de nuevo. Y para mí es lo más lindo como atleta.
Deu, pô, muchísimo obrigado pela entrevista.
Gracias.
Além de gracias, além de extremamente humilde, extremamente simpático, foi 3 do mundo e se comporta como se fosse o 3.000. É? Muito obrigado mesmo.
Muito obrigado.
Você entra no hall dos maiores entrevistados desse programa, que já existe há 25 anos.
Vou ver a próxima entrevista, se não fala o mesmo.
Eu falo parecido, muda uma coisa ou outra.
Vou estar em Miami, mas vou controlar.
Ai, muito obrigado, Fernando Nardini. Muito obrigado, Fernando Meligeni. Fernando Del Po, ótimo. Melhor do que o esperado. E a expectativa já era grande. Fã do esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. Dificilmente com um entrevistado tão grande, a gente volta na semana que vem. Tchau.